Entonces, sin embargo, cuando Samuel se dio cuenta de que ninguno de los hijos ante él era el que el Eterno había escogido, o sea, como prácticamente el que sería el próximo rey, entonces preguntó si había otros hijos. Y los ancianos respondieron rápidamente, sí, David, y lo trajeron de los campos, y Samuel ungió como rey a él. Pero hay un comentario sobre el artículo de este doctor J. Watson que, mire, con mucha razón lo que dice. Por un lado está dando demasiada credibilidad a los comentarios judíos. Oiga bien, por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Dice, además, si esta teoría totalmente infundada fuera verdadera, entonces David habría sido un bastardo y no se le habría permitido entrar en la congregación de Jehová, como lo leemos en Deuteronomio capítulo 23, verso 2, que no era permitido. Así que lo que hizo él fue, por supuesto, muchas veces todo lo contrario, entrar en la asamblea del Eterno, al Mishkan y todo, o sea, en deleite, como lo leemos en el Salmo 42:4. ¿Verdad? Pero el doctor Watson hace una muy buena observación, que cuando David se hizo rey, el tabernáculo de Moisés estaba en Kiriat Jearim, ¿verdad? Según 2 de Samuel 6, había sido restablecido originalmente en Shiloh, pero después que los filisteos destruyeron a Shiloh, capturaron temporalmente el Arca de la Alianza, y el Mishkan fue movido precisamente a Kiriat Jearim. Y el Mishkan contenía el Arca de la Alianza en la cual la presencia del Eterno descansaba dentro del lugar santísimo, un lugar al cual solamente el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, podía entrar. Pero fue allí, amados, donde la congregación se reunía y los sacerdotes realizaban los sacrificios en favor de Israel. O sea, los hijos ilegítimos estaban prohibidos, lo podemos leer en Devarim 23:2. Así que después de convertirse en rey, David hizo que ciertamente fuera una decisión controvertida lo que él estaba a punto de hacer. O sea, él decidió trasladar el Arca de la Alianza. Vamos a ver lo que era desde el tabernáculo de Moisés, una tienda establecida en Jerusalén, ¿verdad? Donde había estado, pero ahora a la tienda conocida como la tienda de David, pero también le llaman tabernáculo de David, que prácticamente no era exactamente igual que el tabernáculo de Moisés. Y eso es algo que quiero usted que estudie con profundidad, porque el tabernáculo de David no es el mismo que el tabernáculo de Moisés, o que el tabernáculo, el primer templo, o el segundo templo, o el templo que va a venir o que quieren construir en un futuro.
Así es que podemos ver que nuestro Abba Kadosh es el que conoce los corazones de las personas. Por eso le dice a Samuel, ungirás al que yo te dijere. Y él, pues a todos los que le llevaron, no eran ellos. Pero vemos que mi padre ya tenía todo preparado con David. Y eso es lo importante, de que si había todo esto, si todo esto en verdad era cierto, como vemos aquí que se ve que no, como sea, el padre conocía el corazón de él y fue la decisión del padre el ungirlo. Nuestro Abba Kadosh Jehová lo ungió a él porque es el que a él había escogido. Entonces, eso es lo importante, el que nosotros podamos ver la comparación también que hay entre nuestro amado Yehoshua y él. Porque mucho de lo que David habló y de lo que hizo tiene que ver con lo que mi amado Yehoshua también pasó en sus tribulaciones.
Qué tremendo, ¿verdad? O sea, si nos volvemos a la cuestión entonces, ahí en 2 Samuel 6, verso 16 al 19, nos relata la historia de que David entonces estaba entrando a la ciudad y Mical, hija de Saúl, ¿verdad? Miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante de Jehová y lo despreció en su corazón. Dice que metieron el arca de Jehová y la colocaron en un lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. No era el tabernáculo de Moisés. ¿Hello? Era una simple tienda. Si le quiere llamar choza, puede llamarle choza. Una simple choza, ¿ok? Pero le voy a decir la diferencia entre esta choza y el tabernáculo de Moisés. Eso lo vamos a estar desarrollando y no tenemos la seguridad si vamos a tener otras partes más, que yo creo que sí. Pero bueno, vamos a tratar de adelantar. Entonces dice que después de ahí, ¿verdad? Él levantó una tienda para ella y David ofreció holocaustos y ofrendas de shalom delante de Jehová. Cuando David terminó de ofrecer holocausto y ofrendas de shalom, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová Sebaot. Después repartió, o sea que él hizo las Birka Kohanim. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue y cada uno a su casa se retiró. Qué tremendo, porque tenemos que recordar que cuando se terminó el tabernáculo de Moisés, entre el tabernáculo de Moisés y el primer templo, fue que esta tienda, esta chocita, fue construida, preparada por David para alojar el arca de la alianza.
Así es que vemos aquí, como está hablando el More, se le dio a todos la oportunidad, no como lo vemos en el Mishkan, en el tabernáculo, que solamente entran unos, el Kohen Gadol, y luego al segundo entran nomás los sacerdotes y así. Pero aquí todos, como lo vemos con nuestro amado Yehoshua, como dijo el apóstol Pablo, porque de un solo hombre, Adán, toda la humanidad, y es a lo que vino nuestro Abba Kadosh a salvar a toda la humanidad, porque toda esa humanidad tiene que ver, dice, si crees en Yeshua, hijo de Abraham, eres. Entonces, todos tenemos la oportunidad en Yeshua, como vemos al rey David, que él invitó a todos a entrar a la tienda y se les dio su torta y se les dio todo y se les habló allí del Eterno.
Quisiera que ponga este cuadro en su mente, por favor. Imagínese al rey David de niño, de joven, cuando Samuel va y lo unge, que lo dejan aparte. O sea, ya en cierta forma lo despreciaban. Creció de esa manera, con los rumores de que era el hijo ilegítimo. Hasta cierto punto tal vez lo llegó a creer, no sabemos. Pero en el momento en que Samuel lo unge como rey, ¿qué pasa? Experimenta un acto, el acto más grande de misericordia de parte del Eterno. Oiga, imagínese a ese jovencito, wow, no lo puedo creer, ¿no? O sea, ¿cómo es? En lugar de que Samuel me sentencie como hijo ilegítimo y pecador, y no, todo lo contrario, me ha aceptado me ha ungido para ser rey. Wow, qué tremendo. O sea que, en otras palabras, es un movimiento inusual, ¿no? Porque se da cuenta que cuando Samuel le unge por rey, esto significa que a pesar de ese estatus de bastardo en el cual todo mundo lo tenía, el Eterno acepta a David tal cual era y el Eterno ha mostrado misericordia y lo aprueba. David entonces deseó profundamente estar en la presencia. Oiga, cuando alguien experimenta la misericordia del Eterno, oh, yo siento que he nacido de nuevo, yo me siento feliz, yo me siento lleno de energía, yo quiero saltar, brincar, danzar y proclamar al mundo entero que soy libre, que mi Padre me ha dado la oportunidad de ser un hijo suyo. Así que, ¿qué pasa? No pudo hacerlo en el tabernáculo de Moisés debido a esos rumores que había, ¿no? Y que realmente pues no se podía, por decir así, manifestar en ese momento lo que él traía adentro. Así que cuando llega a preparar esa tienda, él entiende que el arca de la alianza tiene un hogar diferente en ese momento. A pesar de los rumores que hay en contra de él, ¿verdad? El movimiento tiene la aprobación del Eterno porque Samuel lo unge como rey. Así que la tienda de David, en otras palabras, el rey David tenía pleno y libre acceso a la presencia de Dios ahora.
Amén, amén. Por eso cuando vemos que están escogiendo allí, comienzan a pasar los hijos de hermanos de David y pasan los que ellos creían que eran los mejores, Abinadab, y todos van pasando y me habla y dicen, no es este. Por eso le dice, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, esta es la situación de que mi Abba Kadosh escoge a alguien, dice, este quiero que me sirva. Entonces comienza a trabajar esa persona para el Eterno aquí, y luego la gente luego va a ver, vamos a ver de dónde viene, vamos a ver su historial, quién es este. Y solamente al ver su historial y vieron algo por ahí que andaba fallando, ya, es rechazado. Pero vemos aquí que dice, nuestro Abba Kadosh Jehová mira el corazón, no lo que mira el hombre.
Aleluya, así es, amados. Así que, oiga, qué tremendo. ¿Verdad? Vamos a tener un corte comercial y continuamos para la segunda parte. Estamos de regreso, amados. Qué bendición de regreso aquí en Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Qué hermoso es nuestro Abba Kadosh. Quiero solamente felicitar a nuestra Hot Jamie, que el día de pasado mañana vamos a tener su Tevilá realizándolo por videollamada. Muchas felicidades a nuestra Hot Jamie. ¿Verdad que, bueno, ha estado acá haciendo parte de la Kehilá de Yehoshua ya por tiempo y ha decidido en su corazón hacerse el Tevilá, el sumergimiento en el poderoso nombre de nuestro amado Yehoshua HaMashiach? Felicidades, amada hermanita Jamie. Aleluya.
Y eso es muy importante, amados, el poder decidirse. Ahora, como todos sabemos, esta es una comunidad en línea, no hay nada físico. Todo es en línea, aunque claro, legalmente nosotros estamos con la oficina y todo en de Asambleas Alfa y Omega en el Los Ángeles, California, que es donde nosotros estamos. Pero esta comunidad es una comunidad mundial en línea y pues todos nuestros amados ajim, nuestros amados hermanos están por todos lados donde hablen español, ahí están. Así que, amados, y pues lo que es lo como lo hacemos aquí, como por ejemplo el que se quiere hacer su tevilá, el que se quiere casar, todo es en línea. Por eso va a haber una videollamada donde ella va a ir al lugar donde se va a hacer su tevilá y luego nos va a dar una videollamada donde el Moreh Aharon se va a poder comunicar y poderle hacer lo que todo lo que tenga que ver para el tevilá, el sumergimiento en agua, en el nombre de Yehoshua.
Amén. Así que, amados, bueno, continuamos con el estudio de lo que es la tienda de David, la choza de David, que no es lo mismo que el tabernáculo de Moisés. Eso tenemos que tener muy presente, amados. Ni tampoco es el primer templo, ni el segundo templo, ni el supuesto tercer templo que se va a levantar. No es eso. La tienda de David es una choza simple que él construyó para alojar el arca temporalmente. Claro, el deseo del rey David era que esa arca tuviera una casa majestuosa, pero después el Eterno le hizo entender que él no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Qué casa que me edificaréis, dice Jehová, si el cielo es mi habitación y la tierra es el estrado de mis pies? Entonces llegó a entender esto. Por lo tanto, oiga bien, esa choza simple, sencilla, era donde ocurrió algo increíble. Después de que David, aquel niño, fuera creciendo, marginado, separado de sus hermanos por los rumores y las burlas que sufría constantemente por tener o ser tenido como hijo ilegítimo, ahora resulta de que tiene la aprobación del Eterno, su vida cambia completamente en la forma de que, bueno, ya es, la gente empieza ya a hablar de una manera diferente para con él. Pero algo tremendo después de ello es de que la choza de David, la tienda de David, como usted le quiera llamar, ahí el rey David descubre que tiene pleno y libre acceso a la presencia del Eterno. O sea, no había cortina de separaciones, que para gentiles, que para esto, que para el otro, ¿me entiende? No existía, por eso yo le digo, no era igual que el tabernáculo de Moisés. Era una simple choza temporal en donde la presencia de Dios se manifestó y mostró a David su misericordia. Aleluya. Y por ello, amados, ahí en donde podemos ver en esa choza tan sencilla, ¿verdad? Todo el mundo podía venir ante la presencia del Eterno, así nada más de simple. Y muchos de los salmos fueron escritos para adoración en esta tienda, oiga, no en el tabernáculo de Moisés, sino en la tienda de David. Y el movimiento provocó un tipo diferente de adoración que prácticamente, ¿qué le puedo decir? Diferente de lo que ocurrió o ocurría en el tabernáculo de Moshe, o en el Mishkan, como usted le quiera llamar, de Moshe. En el tabernáculo o la tienda de David, esa simple choza, el pueblo podía hacer sacrificios, pero no eran sacrificios de animales, eran sacrificios de alabanza. Salmo 27:6. En esa choza de David se podía aplaudir, según el Salmo 47:1, se aplaudía también al Eterno. Se levantaban las manos en adoración, según el Salmo 134. Levanto mis manos a tus mandamientos. En el tabernáculo, la choza de David, se podía gritar, se participaban de gritos de júbilo. Salmo 47, 1 y 5. Se bailaba, se danzaba, como usted le quiera llamar. Segunda de Samuel 6, 16, Salmo 149, 3, se buscaba a Jehová de todo corazón. Primera Crónicas, capítulo 16, versos 10 y 11. Y también tocaban muchos instrumentos. Primera Crónicas 23, 5, Salmo 47, 5 y Salmo 149, 3. Así que el pueblo tenía tiempos de gloria en la presencia de la Kadosh Baruj Hu, del Santo, bendito sea. Y aparte de esas expresiones de culto, mire, los salmistas también escribieron varios tiempos donde vemos que los gentiles tienen parte en el reino del Eterno. ¿Lo quiere leer? Salmo 18:49 habla acerca de los gentiles. Y Salmo 117:1 y Salmo 47:8. Bueno, y tengo aquí una lista completa que tenemos nosotros ahí en nuestra página del YoSoy.com, donde hablamos acerca de la fábula de las dos casas. Ahí usted va a ver la participación de los gentiles en el Olam Habá, en el reino venidero.
Y por eso lo vemos que cuando él dice que él había pensado edificarle una casa al Eterno, pero el Abba le dijo que no, que él había sacrificado, había derramado mucha sangre, que fuera su hijo. Entonces él lo que hizo fue una simple tienda. Como lo vemos ahora, amados, en el Brit Hadashá, que vemos a los apóstoles después que nuestro amado Yehoshua viene, muchos dicen, no, es que la ley ya fue quitada. No, era la ley de los sacrificios, porque ellos seguían haciendo, iban a presentar ofrendas de shalom, presentaban ofrendas, por ejemplo, cuando vemos al apóstol Pablo y a ellos que estaban, lo del Nazareato. O sea, cosas que eran más para entregarse más al Eterno, pero ya la ley de los sacrificios ellos no lo estaban haciendo, porque ya mi amado Yehoshua se había dado una vez y para siempre. Entonces, pero cuando hay equivocaciones, entonces aquí se está explicando qué clase de tienda era la que hizo el rey David, porque no hizo lo que ya el que hizo un templo, ya como lo hizo Moisés, vemos a Salomón. Pero la de David es más o menos lo que vemos con nuestro amado Yehoshua. Todos tenemos entrada, después que él abrió la puerta, cuando se rasgó el templo, cuando él dio su vida por nosotros.
Exactamente, o sea, todo mundo tenía el mismo acceso a la presencia del Eterno igualmente que el pueblo de Israel. Bueno, nuestros hermanos judíos dicen que los judíos, ¿verdad? Pero realmente también los gentiles tenían acceso, las mujeres tenían acceso, ¿verdad? No como el tercer templo que quieren levantar ahora, con todas las divisiones del que tenía el templo original, ¿no? El primero, el segundo y así. Pero realmente la escritura dice que en aquel día levantará la choza caída de David, no dice el tabernáculo de Moisés. Esto es muy importante, este estudio muy importante para aquellos que todavía están esperando un tercer templo o que están esperando la reunificación de las tribus físicamente en Israel, que le aseguro que ya aconteció toda esta cuestión, pero más que nada en un sentido espiritual a través de nuestro amado Yehoshua Mashiach. Así que el tabernáculo o la choza de David existió por un breve tiempo y que fue entre el tiempo del tabernáculo de Moisés y el templo que construyó su hijo Salomón. Después de que entonces fue completado, los Coanim transportaron el arca de la alianza de la tienda de David al lugar obviamente santísimo donde la gloria del Eterno descendió ahí, como lo leemos en 2 Crónicas 5:14. Pero fíjese qué tremendo, porque después de la construcción del templo hay profecías sumamente extrañas que no dirigen la atención hacia ese templo físico, sino que el profeta Amós habla acerca de una restauración de la choza de David. No del tabernáculo de Moisés, como vuelvo a repetir, sino de esa pequeña e insignificante, se puede decir, insignificante en la manera de que es solamente una lona, una tienda, ¿no? Entonces, pero qué tremendo, porque ahí es donde el Eterno se manifestaba a todo el pueblo por igual. Y esto es por eso que la profecía no dice, en aquel día levantaré el tabernáculo de Moisés. Así que olvídese, amado, de que si usted está esperando el tercer templo, eso es una semejanza del tabernáculo de Moisés, el templo. Pero no es lo que ha prometido el Eterno levantar en los últimos días.
Así que, amados, es lo mismo ahora, ¿no? Las personas se esfuerzan por hacer tremendos edificios donde creen que ahí está la presencia y comienzan a invocar a todo mundo, vengan para acá porque la presencia está en este lugar y todo mundo está ahí. Pero en verdad, ¿qué fue lo que levantó nuestro amado Yehoshua? Dijo que en 3 días lo levantaría, destruyen ese templo y en 3 días lo levantaré. Él levantó un templo no hecho de mano humana, sino de piedras vivas, que somos todos nosotros y estamos en toda la tierra. O sea que levantó esta, como esta tienda de David, algo donde estamos todos ahí, pero es espiritual. Así que ya no es necesario ese templo que todo mundo espera levantar, sino que Él ya está en nosotros. Y es lo que Él espera, que todo mundo, todo aquel que invocare el nombre de Yehoshua será salvo. O sea, se nos ha dado la oportunidad a la humanidad entera de que vengamos y lo exaltemos a Él donde quiera que nos encontremos. Como vemos esta tienda, se invitaba a todo mundo a estar allí buscando de la presencia de nuestro Abba Kadosh, como ahora nosotros lo podemos hacer en línea y comenzamos a invocar a todos y la presencia de Él se mueve porque está en nuestros corazones, vive en nosotros el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Y donde quiera que usted se encuentre, ahí se va a mover su presencia porque está en usted.
Aleluya. Y mire, le voy a leer de Sefaría, que es un prácticamente, ¿qué le puedo decir? Comentario judío, ¿verdad? Con relación a la casa de Dios, ¿verdad? Donde dice, en el mismo estado físico y situado del ser humano, elegimos referirnos al Mikdash como un hogar, el depósito del amor íntimo, como leemos en los Tehilim, en los Salmos, donde dice, Jehová, amo la morada de tu casa y el lugar donde mora tu gloria. Salmo 26:8. Así que llamar la casa, dice, no es llamar la sinagoga. Una casa escapa a la institucionalización, si lo dije bien, institucionalización, o sea, de institucionalizar algo, que implica oiga bien, lo que es llevar un edificio en sí, ordenar un tipo de como la sinagoga, como cualquier lugar físico donde se reúne la gente.